Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Tardes y noches, cuando sea que escuchen Malvinas 40 historias. Aquí estamos en la Cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes, desde donde desde el año 2005 transmite Radio Gráfica. Saludo a Lucas Molinari, está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire. Buenas tardes, cumpa. Muy buenos días, tardes y noches, Juan Natalicio, ¿cómo le va?
Hola Lucas, muy contento de estar nuevamente en Malvinas 40 historias y también recordar, como hacemos en cada uno de los programas cuando comenzamos, que estamos en Spotify, Malvinas 40 historias. Allí encuentran todas las entrevistas que venimos realizando.
Y ya podemos adelantar que el viernes 18 de noviembre vamos a estar haciendo una obra de teatro. Digo vamos, en realidad va a estar Andrés Fernández, que va a viajar de Río Gallegos para venir aquí al Auditorio Soberanía para hacer Silencio Ficticio, un unipersonal. La verdad estoy muy entusiasmado con esa noche. Después vamos a ver qué se cocina para nuestros veteranos. Ya estamos difundiendo, bueno, esperemos una buena concurrencia para homenajear a los combatientes y a la vez plantear algunas reflexiones que nos ha dejado este programa, que recordemos va a ir hasta diciembre, pese al Mundial. Todavía no vimos el fixture, si llega a caer algún martes, bueno, postergaremos, pero la idea, el objetivo es llegar a 40 entrevistas en este 40 aniversario del año 82.
Sí, y también resaltar esto, es abierto al público, lo del 18.
Así es, sí.
Así
sí.
Todos pueden y todas venir y dar un abrazo a nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Estarán presentes la mayoría de quienes hemos entrevistado. Digo la mayoría porque muchos son de distintas provincias y por cuestiones lógicas no podrán viajar. Así que es poder darle ese abrazo al combatiente de Malvinas y también ver la obra de teatro del querido compañero, que además Silencio Ficticio, cuando uno ve en sus redes sociales, es premiada todo el tiempo, así que, igual que vos, Lucas, no la vi, así que no la conozco. Lo he entrevistado varias veces, pero al veterano, pero nunca había visto la obra de teatro, así que también muy, muy entusiasmado.
Me comentaron que es muy buena. Bueno, en realidad él es Andrés Fernández Cabral, ¿no? Y él hablaba en la entrevista que le hicimos aquí de su conexión con aquel gran soldado Cabral.
Exactamente.
Que después se habla del sargento, en realidad es jerarquizado post-mortem, pero él era un soldado raso, ¿no? Que tuvo la máxima condecoración para el ejército argentino. Así arrancamos entonces un nuevo capítulo aquí en la FM 89.3, pero también a través de las emisoras del Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Y una tristeza nos trae hoy Juan en Malvinas 40 historias, porque ha fallecido Delmira Cao, compañera, bueno, madre del gran Julio Cao, combatiente de Malvinas, pero aparte una de las que mayor militó, conformó las comisiones de trabajo, de la memoria, de la malvinización desde los familiares.
Creo que estás dando un punto central para describir a la gran Delmira, además de su corazón bondadoso, siempre predispuesta a enseñarnos, ¿no? Porque tenemos que estar permanentemente abiertos a desaprender un montón de cuestiones. Bueno, Delmira, una luchadora de la causa de su hijo, para que no se lo olvide, para que el sector del pueblo que era bombardeado con la desmalvinización, palabra que describimos varias veces aquí, ante ese bombardeo allí estaba una de las madres de Malvinas, como tantas otras, luchando contra ese aparato. Mujeres que, Lucas, también han sido silenciadas, las madres de Malvinas. Delmira además fue presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur, y fue, insisto, una gran luchadora, y quiero remarcar su corazón. Yo tengo varias entrevistas a ellas. Siempre viste que hay una, Lucas, vos que haces también muchas entrevistas, siempre hay algunas que te marcan, ¿no? Sí. Por distintas cuestiones. Una fue la primera que le hice, obviamente, allá en el 2012, y la otra fue en el 2019, cuando contaba sobre su viaje a las islas, donde se había localizado justamente donde descansaba Julio, su hijo. Así que fueron dos momentos que me acuerdo que me marcaron, y como siempre, escucharla es aprender mucho, porque es aprender el amor por el otro, es aprender lo que es luchar y luchar, como hizo Delmira, en el silencio, cuando muchos las ocultaban a las madres, también las atacaban, porque decir que bueno, vamos a escuchar fragmentos, no quiero adelantar cuestiones de lo que ella mencionaba, pero una grande, la verdad que un dolor enorme su pérdida.
Hay una nota que le realizó Úrsula Asta y que la pueden encontrar en radiografica.org.ar, que fue publicada el 13 de junio del año pasado. Delmira de Cao, la madre del soldado caído, el maestro de la Escuela 32 de Gregorio Laferrere, en La Matanza. Recordar que Julio cayó en batalla el 14 de junio del año 82. Él integraba el Regimiento de Infantería Mecanizado número 3 del Ejército. Bueno, cayó el último día del conflicto.
Y te acordás, Lucas, que aquí Esteban Tríez contó la historia. Estoy pensando si era él el que había contado del último momento, porque tengo ya un lío con la cantidad de combatientes que hemos entrevistado, y también en Malvinas Causa Central, pero que justamente su última conversación con él. Estoy pensando el veterano, porque me parece que le estoy agarrando, Lucas. Ayúdame.
Pero me acuerdo de la historia.
El compañero que...
Vos hablas de la foto.
Sí. El compañero que está en Perú. Veterano.
Miguel Ángel Trinidad.
Ahí está, Miguel Ángel Trinidad. No, estaba equivocando.
Que me escribió hace poquito Miguel Ángel diciendo que es muy bueno el silencio ficticio. Él está en Perú, él trabaja en la OEA. Y bueno, justamente nos contó esa historia, que después de 30 años más o menos pudo darle a Delmira
la foto.
¿Qué foto era?
Era la foto, habían hecho el servicio militar obligatorio juntos, se habían hecho amigos, además, bueno, se habían hecho amigos, eran muy compinches, y justamente él le sacó una foto a Julio estando en el regimiento, en el servicio militar, porque Julio hizo 6 meses y como era maestro, bueno, le dieron el alta en las primeras bajas, ¿no? Se fue, digamos, cumplió con el servicio relativamente rápido. Entonces, dentro de ese momento de la colimba le había sacado la foto. Recordemos, resaltemos, Lucas, que no es como ahora, ¿no? Que uno saca la foto y la manda por WhatsApp. En 1981, cuando había sido esa foto, primero la foto estaba dentro del rollo.
Sí, bueno.
Después había que mandarla justamente a imprimir.
Como cuando nosotros éramos pibes tampoco.
Exactamente. Nosotros sí sabemos, pero sí. Quizás muchos de los que nos están escuchando dicen, ¿de qué hablan estos viejos? Bueno, de estas cosas estamos hablando. Y bueno, esa foto, la historia es que justamente en la madrugada del 14, en un contraataque que se hace, se cruzan Julio con
Trinidad.
Con Trinidad. Uh-huh. Y Julio le pidió en ese momento que esa foto se la dé a su familia.
Está la charla con Trinidad aquí en Malvinas 40 Historias, una gran entrevista. Antes de escuchar a Delmira, quería repasar la carta, que es muy conocida, pero que también producto de la desmalvinización a Julio se lo escondió, porque claro, es el soldado voluntario que va por su convicción patriótica, y esto va en contra de toda la campaña de desmalvinización. A mis queridos alumnos de tercero D, como decías, de esta escuela de la Ferrere donde él daba clase. No hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan contentos, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora, solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro, que nunca se olvida de ustedes. Esta es la carta que escribió Julio Cao. Y vamos a escuchar ahora un tramo de Malvinas Causa Central, donde, bueno, el querido Juan Natalicio hablaba con Delmira Cao, que esto decía.
Y nuestra lucha fue muy dura durante muchos años, porque se unió la dictadura militar de esos años a nuestros valientes jóvenes que fueron a defender nuestra bandera, y que no fueron por política ni fueron por los militares, fueron directamente la mayoría porque estaban haciendo el servicio militar. En el caso mío, mi hijo no estaba obligado a ir y se fue igual porque era un docente, porque amaba, tenía valores, amaba su patria, amaba su bandera. Y yo siempre me quedo eso, ¿no? Que tal vez mi esposo y yo fuimos siempre muy, muy nacionalistas, muy de valores, de lo que es el himno nacional, lo que es la bandera, a pesar de que éramos gente muy humilde, muy sencilla. Pero para eso nosotros, la bandera, la patria, era algo muy importante. Y así se lo inculcamos a nuestros hijos, ya que yo, mis hijos, bueno, fueron docentes. La mayor ahora es una jubilada de la docencia, de profesora de letras, que estudió junto al hermano Julio, que fue el que falleció en la guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Era una cosa que para nosotros eso eran, los valores eran muy importantes. Y a veces me siento un poquito culpable de que mi hijo haya tomado la decisión de irse, siendo que tenía a su esposa embarazada de 5 meses. Hoy tengo una nieta de 31 años. Y realmente me siento a veces culpable, como que yo y el padre le inculcamos tanto el amor a la patria, a la bandera, que no vaciló, a pesar de que el 30 de marzo, yo siempre lo voy a decir porque los maestros siempre lo dicen, estuvieron en Plaza de Mayo con los CGT luchando y gritando por los reconocimientos de los trabajadores. Cuando tuvo que dar el discurso en la escuela, dio, hablando de lo que eran capaces los argentinos cuando de defender la patria se trata, y así después vio que sus compañeros eran convocados, a él no le llegó la carta, pero yo vivo a muy pocas cuadras del 3 Infantería, ahora ya no está más acá, bueno, está en Pigüé, pero en ese entonces estaba acá. Sí. Y él veía pasar los camiones y él vivía enfrente de mi casa, entonces se cruzó y me dijo: mamá, están convocando. Y yo le dije: Julito, pero a vos no, hijo, vos no te llegó la cédula de... No, mami, ¿cómo no? No, me decís que no me llegó. No me llegó ni me va a llegar porque soy casado, pero yo tengo que ir con mis compañeros. Mirá los camiones, mamá, y me sacó a la calle. Y era cierto, pasaban todos los camiones con los soldados, ¿no es cierto? Y él me dice: mamá, tengo que ir, tengo que presentarme, me corresponde ir, si no, jamás podría sentarme frente a un escritorio y hablar de San Martín y Belgrano si hoy este maestro no va a cumplir con el deber de defender su bandera. Y allá se fue, no quiso saber nada, por mucho que le dijimos, no hubo forma. Pensó que iba a volver porque no es que no amaba a su mujer, su hija, su familia, pero se sintió comprometido y pensó que tal vez cumplía con la patria y volvía, ¿no? pero el destino quiso que no fuera así, que quedara allá en Malvinas como quedó. Él y sus 648 compañeros, que son los héroes de nuestra patria, ¿no es cierto?
Qué interesante, en pocos minutos, cómo describe la lucha por la malvinización desde los familiares, el recuerdo, la reivindicación de los combatientes, y también da cuenta, bueno, algo que vos trabajaste mucho con Sofía Basalo, que es que no hay contradicción entre el 30 de marzo, de esa gran movilización popular para que se vaya la dictadura, y el 2 de abril.
Sí, tal cual, porque muchos, inclusive Lucas, han pasado por aquí veteranos que pasaron por esa situación de tener que ser movilizados como soldados conscriptos al 30 y después estar combatiendo en Malvinas. Pero como vos decías, no hay contradicción, y sobre todo escuchar a las madres de Malvinas, insisto, porque han sido ocultas, tapadas, y son quienes dieron lo más importante, que es un hijo. Y que sobre todo la desmalvinización durante muchos años, décadas, instaló que habían muerto por nada. Bueno, Delmir ahí señalaba muy claramente, no, mi hijo murió por la bandera, por usted, murió por la patria, ¿no? Y eso es un valor que al establishment mundial le molesta que nosotros tengamos héroes, le molesta que tengamos a estas madres luchadoras, y por eso las tapan y las ocultan. Se nos fue una grande y bueno, la vamos a extrañar.
Vamos ahora a escuchar a una banda que ya hemos pasado en este programa, Raza 1982, haciendo un homenaje al hijo de Delmira, el combatiente, que seguramente se estarán reencontrando, vaya uno a saber dónde, Maestro Julio Cao, Raza 1982.
Maestro del tercer grado, en una escuela, allá en la Ferrere, si mi destino hoy es ser un soldado, a ese llamado yo no renunciaré. A mis alumnos les escribo esta carta, no se preocupen, que el maestro está bien. Y a mi madre le pido por sus ruegos, maestro y soldado, me tocó nacer. ¿Cómo podría, queridos alumnos, hablarles de San Martín si no tuviera el valor y el coraje de defender al país? Me llamo Julio, maestro de grado, en una escuela allá en la Ferrere, pero hoy me toca ser un buen soldado y las Malvinas vengo a defender. Quiero que sepan, queridos alumnos, que en mis sueños yo los vuelvo a ver. Y si la patria se lleva mi vida, fue su maestro él que los vino a defender.
Malvinas, una identidad colectiva.
Música.
este nuevo programa tenemos el gustazo de saludar a una veterana de guerra. Ella es Silvia Barrera, que en el año 82 participó como instrumentadora quirúrgica. ¿Qué tal, Silvia? Lucas Molinari y Juan Natalicio te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Un gusto escucharlo.
Por favor, el gusto es nuestro. Silvia, bueno, contanos, ¿cómo estás viviendo estos 40 años?
Uy, cansadísima de tanta actividad. Es una explosión de todo el país queriendo conocer la historia de las mujeres que estuvieron en Malvinas.
Y contanos, ¿hay diferencias respecto de otros años? ¿Qué novedades ves en este 2022?
Bueno, después de los primeros 15 años, cuando los primeros veteranos empezamos a hablar, hasta ahora siempre fue desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, y después había un impasse hasta el año siguiente.
Claro.
Desde hace 5 años es Malvinas es todo el año, y eso nos encanta. Antes éramos muy pocos los que salíamos a hablar, y durante estos dos últimos años han comenzado a hablar los veteranos, así que se van conociendo otras historias y se van uniendo nuestras historias también.
Silvia, Juan Natalicio te habla, un gusto y un honor hablar con vos. Silvia, en 1982 vos estabas destinada en el hospital militar. Contanos un poco tu historia.
Sí, nosotras somos personal civil, somos 6 instrumentadoras, 5 del Hospital Militar Central, 1 del Hospital Militar de Campo de Mayo. Solicitan instrumentadoras porque no había instrumentadoras todavía militares, las únicas instrumentadoras en todo el país, porque los hombres ingresaron a las escuelas de instrumentación recién en el año 91-92, así que todas las instrumentadoras del país éramos mujeres. Y solicitan instrumentadoras y ahí nos ofrecemos nosotras para ir como voluntarias. Nosotras elegimos ir a Malvinas, teníamos que ser 10, pero solamente nos ofrecimos nosotras 6. Nosotras ya trabajábamos en nuestros hospitales, así que teníamos nuestra antigüedad en la profesión, y salimos rumbo a Puerto Argentino el día 8 de junio y estuvimos en Puerto Argentino hasta el día 19, en que llegamos a Comodoro, y todo el tiempo estuvimos a bordo del buque Almirante Irizar, que quedó anclado frente a Puerto Argentino.
Antes de ir a Malvinas, ¿cómo era tu vida, Silvia?
Bueno, la vida de toda chica de 23 años, ¿no? Ir a trabajar, ir al club. Yo vivía frente al círculo de suboficiales, mi papá suboficial de ejército, así que prácticamente vivía en el club y trabajando en el hospital. Y bueno, después ir a bailar, como toda chica de 23 años.
Uh-huh. ¿Sabés que alguien que estuvo también en el Irizar, en el buque hospital, Maxi Estigarribia, aquí de Avellaneda, a quien sé que conoces muy bien, nos contaba que, claro, él, cuando estaba allá la guerra, él seguía con su vida normal, porque él también fue recién en junio con el buque, bueno, estuvo ahí mismo. ¿Vos cómo veías la guerra estando aquí en el continente, ¿no? Antes de partir para allá, digamos, porque recordemos que el inicio del fuego fue en primero de mayo, es decir, vos ya estabas todavía aquí en Buenos Aires. ¿Cómo vivías como civil la guerra vos?
Bueno, nosotros la teníamos más cercana, porque al seguir trabajando en el hospital, después de los primeros días, desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo. La verdad fueron días de preparación, de organización del hospital y sobre todo del quirófano, que es donde estábamos nosotras trabajando. Era organizarse para la recepción de los heridos que iban a venir. Uh-huh. Recién el 2 de mayo, cuando se desatan los combates, recién ahí empiezan a llegar los primeros heridos al hospital de Puerto Argentino, y llegaban los que venían evacuados, primero por medio de los aviones Hércules y después por medio del Bahía Paraíso, que estaba armado como buque hospital, y después de nosotros, llegaron a Campo de Mayo y al hospital de Puerto Belgrano. Uh-huh. Y al hospital de Comodoro. Entonces, nosotros no recibíamos heridos, ya los recibíamos después para hacer lo que es la rehabilitación, ¿no? Que estos hospitales no tenían, sobre todo el nuestro de Campo de Mayo. Uh-huh. Así que nosotros en el quirófano continuábamos con todo lo que era las cirugías de urgencia, oncológicas, traumatológicas, los partos, y no hacíamos más que eso.
La guerra es algo que era desconocido aquí en Argentina. Siempre remarcamos que, bueno, es la única guerra que tuvimos después de nuestra independencia. ¿Qué recuerdos tenés de lo que se charlaba? Porque había una gran movilización en la Argentina. Por ejemplo, gente que donaba lo poco que tenía para poder garantizar recursos. Estuvo las cartas, ¿no?, que se escribieron en todas las escuelas. Hubo una gran campaña de malvinización. Sí. ¿Qué recuerdo tenés de esos momentos previos a ir a Malvinas?
Bueno, eso, sabíamos que la gente donaba todo lo poco que tenía para nuestros soldados. Uh-huh. Y nosotros seguir el paso a paso, ¿no?, que nosotros teníamos como más cercano. E igual después, ¿no?, cuando nosotros salimos rumbo a Puerto Argentino, ahí nos dimos cuenta que nosotros acá en Buenos Aires estábamos muy alejados de lo que era la guerra, que todo lo que era la Patagonia lo vivió mucho más cercano que nosotros acá, ¿no?
Uh-huh. Silvia, y ahí cuando vas para Puerto Argentino y estás en el ARA Almirante Irízar, ¿cómo fue? Porque vos estabas en un hospital y de repente estás en un buque. ¿Cómo fue llegar al buque y cómo era la vida ahí en el buque?
Bueno, nosotros salimos a las 4 de la mañana del día, o sea, nos avisaron si queríamos ir, nosotras dijimos que sí y salimos al día siguiente a las 4 de la mañana. Por supuesto, todo era improvisado, todo era error tras error, ¿no?, hasta que logramos llegar al Irízar. Nos vino a buscar el helicóptero del Irízar y nos llevó al Irízar. Nosotros éramos personal en tránsito, no estábamos destinadas a quedarnos a trabajar en el Irízar, sino que íbamos al hospital de Puerto Argentino. Llegar, no ser recibidas como nosotras esperábamos, con un poco de agresividad, también de subestimar lo que es la presencia de la mujer y subestimar si, porque éramos jóvenes, porque éramos mujeres, si estábamos preparadas para ir a cumplir nuestra función, ¿no? Una vez limadas esas asperezas con el personal de la Armada, que eran todos hombres, el Irízar tiene una dotación gigantesca, nosotras las únicas 6 mujeres, así que una vez limadas esas asperezas empezamos a trabajar y formando los distintos equipos y bueno, también por esas improvisaciones, por problemas de género, nos tuvimos que quedar a trabajar a bordo del buque y ahí comenzaron a llegar los heridos, y bueno, ya formando los equipos empezamos a trabajar en conjunto, y bueno, fue una gran experiencia. Por supuesto que es toda una complejidad, ¿no? Nosotros somos personal civil, no teníamos instrucción militar, nunca habíamos navegado, nunca habíamos sufrido el movimiento de un buque, el trabajar con el movimiento del buque, eso hacía que todo fuera una complicación, ¿no es cierto? Algo totalmente nuevo a lo que tuvimos que adaptarnos y sobreponernos, porque el movimiento del buque nos hacía mal y nosotros teníamos que seguir trabajando.
Silvia, y ahí la vida, ¿vos dónde les hicieron un camarote en ese contexto que nos estás narrando de lo complicado? Porque decían ustedes que primero el machismo que les planteaban, ¿y qué les dan un camarote? ¿Ustedes dónde dormían en la vida cotidiana?
Bueno, nosotros nos dieron un camarote con tres cuchetas para las seis que íbamos a tener que compartir. Y por la verdad que por la cantidad de trabajo que tuvimos, nosotros no tenemos, perdimos la noción de lo que es el tiempo, de lo que es lo habitual, no nos acordamos si comimos, qué comimos, y las cosas cotidianas, ¿no?
Ahora, esto que contabas, que ustedes tendrían que haber estado en las Malvinas y se quedaron en el buque con toda la complicación, ¿no?, del movimiento para trabajar. ¿Cuál fue la naturaleza de esa decisión de la Armada Argentina? ¿Fue determinada por los ingleses en el marco del conflicto? ¿Por qué?
Bueno, fue por falta de, no nos dieron grado militar, entonces al ser personal civil, nosotros como llegamos los días de los mayores combates y estuvimos ahí el día que se firmó el cese del fuego también, entonces la discusión era si nos bajaban y nos tomaban prisioneras. Eso fue la discusión del principio, porque en tierra había personal civil que era masculino y a ellos los dejaron bajar sin grado militar.
Había periodistas, por ejemplo, Silvia.
Claro, o la gente de Vialidad o la gente del Correo,
claro.
O la gente de YPF. Entonces fue un prejuicio machista, el no querer darnos grado militar. Nosotros en ese momento todavía la mujer no estaba incorporada la fuerza, en el ejército, nosotras somos ejército, uh-huh. Y entonces nos hubiéramos convertido en las primeras mujeres en tener grado militar.
Y, bueno, hoy justamente ese 8 de noviembre, que es el homenaje a María del Valle, ¿no?, a la capitana. En nuestras luchas por la independencia hubo estas expresiones que, como tantas otras, en este caso reconocida por Manuel Belgrano.
Sí, igual todavía seguimos luchando para que nos den un grado militar, ¿no? Y faltan muchas más mujeres, ¿no? Porque son dos o tres las nombradas nada más a lo largo de la historia de la República Argentina y de Latinoamérica en general.
Claro.
Creo que hay una falta de reconocimiento hacia la presencia de la mujer que ha acompañado a sus hombres en todas las guerras en Latinoamérica.
Silvia, ¿cómo viviste vos aquel 14 de junio?
Y bueno, para todos nosotros fue un shock, porque nosotros salimos de acá de Buenos Aires no pensando que íbamos ganando, pero que estábamos manteniendo las posiciones y que se estaba luchando. Entonces llegamos, sufrimos nuestros bombardeos nocturnos todas las noches, y el día 14, cuando nos avisaron que se firmaba el cese del fuego, fue un shock para toda la dotación del IRISAR, ¿no? Fue un bajón al que tuvimos que sobreponernos apuntalándonos unos a los otros para poder seguir trabajando, porque había que seguir recibiendo heridos, ¿no?
Bueno, y fueron días, como decías, que bueno, no recordás si dormiste, qué comiste, ¿no? Fueron días también de mucho shock al ver cómo llegaban los combatientes.
Sí. Nosotros recibimos los heridos más graves, porque como les dije antes, nosotros estuvimos los días de los peores combates. Entonces recibimos heridos con múltiples heridas. Los bombardeos eran continuos durante todas las noches, y los últimos días casi de lucha cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Entonces fueron heridos muy graves los que atendimos. En un principio venían ya con su tratamiento hecho desde el hospital de Puerto Argentino, y los tres últimos días ya directamente el hospital colapsó, y entonces nos trajeron directamente al IRISAR los heridos, directamente desde el campo de batalla. Entonces es un herido que hay que cortarle la ropa, ver dónde tiene la herida, bañarlo. Eran hombres que hacía un mes que no se bañaban algunos, entonces con heridas múltiples, y bueno, y todo eso se hace sin anestesia, ¿no?
¿Te reencontraste con algún combatiente que tuviste que atender en aquel momento?
Sí, con muchos, porque esto de ir dando charlas, contando nuestra historia por todo el país, hizo que me encuentre con un herido que yo le había ayudado en su cirugía en Tucumán. Después la historia de Esteban Tríez salva a su sargento Manuel Villegas, y yo hago la cirugía de Manuel en el IRISAR, pues se le abre la cirugía que le habían hecho en el hospital de Puerto Argentino, así que volvemos a operarlo en el IRISAR. Después tengo al teniente coronel Betoli, que también lo operamos nosotros, Gualberto Vallejo, al que le amputamos su pierna.
Silvia, sí, ¿cómo
nos encontramos con muchos de nuestros pacientes?
¿Cómo, después de todo esto que estabas viviendo ahí en IRISAR, cómo fue el regreso al continente?
Bueno, el regreso fue igual que los soldados, ¿no? En el medio de la noche, llegamos a Comodoro. Ahí en Comodoro hicimos de vuelta la evacuación de todo el buque. Y estuvimos ahí en Comodoro Rivadavia durante un día, hasta que los acomodamos a nuestros heridos en el hospital de Comodoro. Usamos toda una tarde en llamarle a sus casas, porque ellos nos habían dado papelitos con sus números de teléfono para que avisemos a sus casas que estaban en Comodoro y qué tipo de herida tenían. Y después nos dejaron en un galpón de la Fuerza Aérea, ahí dentro del aeropuerto de Comodoro, toda una tarde, sin baño, sin comida, sin nada, hasta que autorizaron el regreso al continente. El regreso a Buenos Aires.
Claro.
Y regresamos acá a Buenos Aires el 20 de de junio, que era el Día del Padre, el Día de la Bandera, así que llegamos acá a Buenos Aires, a Palomar, a las 11 de la noche, y bueno, y ahí nos vino a buscar nuestra familia y volvimos a nuestras casas.
Y vos después y seguiste ya perdón.
Al día siguiente ya estábamos trabajando otra vez.
Eso te iba a preguntar. Ya al día siguiente te fuiste al hospital militar.
Sí.
Y ahí Silvia...
Y al día siguiente ya seguimos trabajando y como si nada.
¿Y seguían atendiendo a casos de combatientes de Malvinas o la destinaron dentro de lo que es el hospital en otro sector?
No, no. El hospital siguió atendiendo porque los heridos después de haber estado en Campo de Mayo vinieron al central, y en el central hubo que hacer reconstrucción, injerto y todas cirugías de segundo término para solucionar las patologías con las que vinieron de allá, ¿no?
Es decir que sin descanso, ¿no? Volviste y seguiste trabajando. ¿Cómo lo recordás ahora? ¿O después tuviste algún impas? ¿O fue todo continuado?
Nos preguntaron si alguien quería tomarse una licencia y nosotras seguimos trabajando. Uh-huh. Elegimos seguir trabajando, así que no, nadie nos preguntó nada. Yo creo que también nuestros compañeros, por no invadirnos o preguntarnos qué habíamos vivido, y nosotras porque no queríamos contar en esos momentos. Yo creo que los primeros 10 años, creo que cada veterano de guerra tenía que gestionar en su cabeza lo que vivió. Por eso fueron esos 10 años en que los gobiernos también aprovecharon para hacer su desmalvinización, ¿no?
Ahí, Silvia, lo quiero resaltar porque quizás muchos no lo conocen. Vos describías algo que es muy importante, que es lo que siguieron trabajando ustedes después del 14 de junio en los heridos de la guerra, que muchos estuvieron varios meses o muchísimo tiempo en el Hospital Militar Central, y a veces es desconocida esa parte de la historia. De esos momentos, vos ya nos narraste algunos sucesos de los casos que trataban, pero ¿cuál era la vida cotidiana ahí en el hospital de estos casos?
Y bueno, ellos estaban todos en un solo piso, no nos dejaban a nosotras tener contacto con ellos, nos escapábamos, ellos bajaban, se escapaban a lo que es la cantina del hospital a comprarse cosas, y nosotros también nos escapábamos para verlos. Y ahí conocimos a otros heridos que no habíamos tratado en el Irizar, pero que eran veteranos de guerra y que nosotros fuimos a lo largo de los años haciéndoles sus cirugías posteriores, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue tu relación con los otros veteranos en cuanto a la organización? ¿Fuiste parte de algún centro de excombatientes? ¿Fue posterior, digamos, tu vinculación y esto de dar charlas? ¿Cuándo arranca todo eso?
Bueno, primero la relación fue con el Centro de Civiles Veteranos. Uh-huh. Porque siempre los centros, sobre todo los barriales o los municipales, se organizaron primero los soldados, y después se fueron agregando los suboficiales y los oficiales.
Sí.
Nosotros empezamos primero por nuestro centro de civiles, y una vez pasados los años ya me incorporé al centro de San Isidro, que es a donde vivo.
Pero déjame preguntarte, Silvia, ¿en qué año te empezás? Porque hay algunos que lo hacen apenas vuelven en los 80, otros más en los 90, otros más tarde. ¿Vos en qué año empezaste? Porque esta experiencia también de organizarse, ¿no?, que es muy propia del pueblo argentino. Esto del encuentro de los civiles, ¿en qué año es?
Y más o menos debe ser en el año 89, 90.
Bien.
Y ahí, Silvia, además vos también empezás con una lucha para el reconocimiento de ustedes, las mujeres que habían participado.
Sí, porque la historia la escriben los hombres, ¿no? Siempre se habla del patriotismo, del coraje, de la valentía, y siempre en masculino. Y realmente nosotras nos propusimos dar a conocer nuestra historia para que no nos pase lo que le pasó a todas las mujeres de Latinoamérica que fueron acompañando a sus hombres a las guerras, que desaparecieron de la historia.
Son ninguneadas.
Entonces nos propusimos contar nuestra historia, que se sepa que hubo mujeres. ¿Quiénes son las verdaderas mujeres que fueron? Porque tenemos un grupo de mujeres que quieren ser veteranas de guerra y nunca cruzaron a las islas, así que ahí tenemos otra lucha para que se sepa quiénes realmente somos las que cruzamos a las islas, las que estuvimos bajo fuego, con bombardeos, y a lo largo de los años cada vez van apareciendo más mujeres que quieren ser veteranas de guerra y que nunca cruzaron a las islas.
Con respecto a tu presencia en el hospital militar y tu vínculo con la salud, hay algo que hemos conocido de la pelea de los centros de veteranos, que es la atención psicológica y la investigación de algo que después sabemos que vino de otros países, como la investigación del estrés postraumático. ¿Qué nos podés contar de eso y cómo lo viviste vos? Y si también, ¿tuviste alguna experiencia respecto a poder tener atención o ver qué importancia tuvo esa atención en la vida de otros veteranos?
Uh-huh. Después de que pasaron, yo te diría que el 95 más o menos, en el año 95, sí, se empieza a organizar el Centro de Salud para Veteranos de Guerra. Ese Centro de Salud ahora está casi al lado del Hospital Militar Central, que es donde yo sigo trabajando. Uh-huh. Y en ese Centro de Salud se fue organizando todo lo que es la atención de los distintos veteranos, de las tres Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Ahí se hacen talleres, talleres de resiliencia, talleres de musicoterapia y está la atención psicológica y médica y física del veterano, así como la evaluación de cuál es el porcentaje de estrés que se tiene para conseguir los beneficios de cada uno de los veteranos.
Claro.
Eso se hace ahí en el Centro de Veteranos. Uh-huh. Desde hace unos pocos años se organizó que sea para las tres Fuerzas Armadas y las de seguridad por igual. Y siempre me gusta ir y colaborar y ayudarlos. Yo soy como un enlace con el Centro de Veteranos. A veces vienen del interior, nunca llegaron a Buenos Aires, entonces se encuentran acá como perdidos para hacer documentación que necesitan y los ayudamos en ese sentido.
Sí, me acuerdo de la charla con vos estando en pandemia y que contabas, ¿no?, también de ese compromiso permanente con la salud. Ahora, yendo al tema psicológico, la sensación, y que charlamos muchas veces con los combatientes, sí, es que el Estado llegó tarde, ¿no?
Bueno, el Estado llegó tarde, pero también hay que ver que lo que es el tratamiento psicológico tiene que partir de uno, ¿no? Entonces, es muy difícil que uno vaya y diga, necesito ir a atenderme con el psicólogo. Las esposas vienen desesperadas porque los hombres no quieren atenderse y nadie los puede obligar. Entonces, entre el abandono del Estado, que fue los primeros años, ahora en que se pueden tratar, y eso depende de la voluntad de cada uno, eso hace que sean muy pocos los que aceptan el tratamiento.
Silvia.
Y entonces, ahora, con el pasar de los años, todos tenemos de 59 años para arriba, nos encontramos con que a ese estrés postraumático se le adosan todas las enfermedades, un montón de enfermedades que van en concomitancia con el estrés postraumático. Sí. Entonces nos encontramos con que tenemos tendencia a la obesidad, hay alcoholismo, hay drogadicción, hay hipertensión arterial, diabetes, cáncer, mucha CV, mucho infarto. Entonces el centro realmente y el hospital militar son los que están haciendo cargo del tratamiento. También podemos usar PAMI, eso de acuerdo a si es soldado o no, y tenemos hay un montón de beneficios que se han conseguido a lo largo de los años a través de la Federación y de la Confederación, claro, de Veteranos.
Con la lucha, ¿no? Con la lucha que se ha dado. Sí. Te agradecemos, Silvia, sí, la charla, y bueno, nos seguiremos encontrando aquí en Gráfica y también en Malvinas Causa Central. Es un orgullo poder hablar con vos.
Bueno, no, gracias a ustedes. Cada nota que damos es divulgar y seguir manteniendo viva lo que es la causa de Malvinas, que es la única causa que mantiene unidos a todos los argentinos.
Silvia, perdón, muy breve porque nos quedamos sin tiempo, pero necesito, sí, saberlo. ¿Alguna vez te pasó que por ser mujer no te hayan creído que sos veterana de guerra de Malvinas?
Todos los días, aún a 40 años.
Hay que seguir
aún
trabajando.
A 40 años. Hay que seguir trabajando.
Y ahí está también, sí, nuestro rol en la comunicación. Silvia, un fuerte, sí, abrazo. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias, gracias. Silvia Barrera, ella estuvo como instrumentadora quirúrgica en el buque hospital Irizar, Lara Irizar, donde, bueno, estuvo también Maxi Estigarribia, otra de las charlas que estuvimos en este programa. Gracias, Julián Pelliza, en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización. Gracias, Juan Atalicio.
Lucas, en el Día de la Madre de la Patria, de María Remedio del Valle, homenajeamos a Delmira por una particularidad, por algo que se fue lamentablemente físicamente, pero queda en nuestros corazones, y con la historia de Silvia.